Manos Sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con el actor Pablo Puyol, que interpreta a Houdini en el musical que se acaba de estrenar en nuestro país. Es el primero del mundo que combina teatro de este género con magia. También viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Veremos una peli con Carlos Padilla. Vendrá Decor by Maggie, Marga Díaz, con nuevos trucos caseros. Y hablaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Pero antes de todo eso, ya sabes que para arrancar semana recordamos los mejores momentos de No Sonoras, la anterior. Bien, esto que anuncia que hay que ponerse las pilas.
Vamos,
que nos queda mucho por delante, pero wow, qué de cosas divertidas e interesantes.
Gracias al bandolero.
Alegría. Eso que no falte.
Nunca.
Cómo nos gusta de verdad esta musiquita, cómo recarga la batería que
total.
A ciertas horas pues se va desgastando, ¿eh?
Hombre, ya te
se
digo.
Va gastando. Se desgasta.
Se desgasta.
Se gasta la batería.
Se gasta, se desgasta.
Se desgasta el corazón.
Pero nunca se carga.
Vienes temido por los enemigos.
Bandolero, bandolero.
No, ha restado porque no ha respondido.
No ha llegado a participar.
Venga,
eso no es así.
Dale.
Pero vamos a ver, una cosa que está... Una cosa porque me acabas de explotar la cabeza.
¿Alguien
vamos
tiene
a ver.
Que, ¿alguien tiene que
las
responder?
¿Trampas que acaba de hacer Isa?
No, todo lo contrario.
Sí, porque te cede...
Te cedo a ti para que si aciertas tengas más puntos.
¿Cómo aguanta las notas, eh? Ya os lo he dicho, de verdad.
Es increíble, qué envidia.
A mí también me la ha dado, pero luego he llorado de alegría.
Se te nota.
Entre el disco de Taylor Swift y el de este buen hombre, Speed Wheeler. Lo repiten seguida y creo que hay que escucharlo, por supuesto.
Sí.
Porque con una vez como que no tienes suficiente. Pero aquí es bonito el tema.
Muy, muy bonito. La verdad es que me gustaría que pudiésemos apagar las luces del estudio. Si pudiese una luz un poco más, como más tenue, ¿verdad? Y yo creo que podríamos aprovechar sensorialmente mejor el tema.
Menos esta parte de la canción. No, mira, que no pega ni con cola con la luz tenue.
No. Parece Monforte con los días que está enfadado.
O poniéndose demasiado autotune, sí, en el villancico, ¿no? Bien, precisamente con esa milésima vintage, intentando la gente acertar, pues llegábamos a un serión, Érase una vez el cuerpo humano. Poníamos su sintonía, poníamos la intro y comenzábamos a cantar. Y tú recordabas un episodio en el que habíamos hablado de medicina.
Correcto.
Gracias a esa serie. Yo estaba pendiente de localizar la intro y no he escuchado lo que has dicho, pero tus compañeros sí. Y tenemos el momento.
Siempre atentos.
Cuando querías hablar de glóbulos, has soltado esto.
Tuvimos también aquí,
voy a ponerla,
sobre la mesa un debate, porque se hablaba de los glóbulos rojos o los glóbulos blancos.
¡Qué maravilla! Maravilla. Sin estar guionizado. Bueno, Isa, muy bien. Glóbulos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es una fiesta, mi vida.
Y glóbulos blancos. Y se queda tan pancha.
Vivo yo. Globos, dos globos, tres globos, los niños tenemos en tele...
Ah, vayamos ya, sí, al cuestión Carlos.
Adelante.
Vayamos a algo que...
Vaya, perdona, cuidado con eso, porque yo por hacer... En su momento fui penalizada,
¿eh? Estaba en marcha ya la pregunta. Ahora
está en marcha el cuestión
ahora
Carlos.
Ahora no estaba en marcha la pregunta.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Buenas noches, equipo.
Buenas noches.
Para mí... Los peores días son cuando no escuchas Monforte.
Esos
son los peores días de la semana. Uh-huh. El resto que lo escuchas son maravillosos. Y
madre mía.
Solo es una pregunta, Monforte. Son tres puntos, se ha llevado. Muy bien. La mañana nosotros y otra vez primeros. Y también tener en cuenta que Monforte está dentro de la pecera. Por lo tanto, escucha con delay. Es decir, cuando Carlos termina la pregunta, Monforte tardará unas milésimas en poder escucharlo por los cascos. Ahí tiene ventaja Gemma y Isa. Eso tenerlo en cuenta cuando se termine la temporada, ¿eh?
What? Buenas noches, equipo.
A ver, Jan, buenas noches.
Pues nada, el concurso ya se está viendo. Está hecho para Gemma y para Isa, que son las que concursan.
Cierto.
Y Monforte, la verdad, es que no, ni se la ha escuchado. Yo no sé ese hombre por qué está ahí concursando. Simplemente está al fallo de los demás, pero si la que concursa realmente, la que siempre responde son Gemma y Isa, debería ser un programa, un concurso para ellas dos.
Sí.
Pero bueno, ya comento, mi enhorabuena a Gemma, ya se está notando quién es realmente la que sabe.
Gracias.
Y ánimo Isa, que poco a poco cogerá tu sitio y quedará segunda seguramente.
Gracias.
Ahora lo van a escuchar, pero se lo leo. Take one a contract with Real Madrid. Take one that spring break that was fucking late.
Venga, sí, bien. He hecho un mix.
No soy cosmólogo, ni muchísimo menos. Uh-huh. Soy físico del montón. Estos son los cosmólogos los que tienen que opinar, evidentemente.
Sí.
Y te puedo decir, Gemma, que bueno, esto es como ser del Betis de Sevilla o del Madrid y Barcelona. Entran en una guerra que entran hasta en lo personal. Y digo, chiquillo, de verdad voy a poner así por la materia oscura.
Efectivamente. Entonces, qué necesidad.
¿Cómo no va a asistir la materia oscura? Bueno, una cosa. Qué necesidad, ¿verdad?
Wow. La vida es así.
Pues no lo he recordado yo así.
Tampoco.
Es una flor que se abre, ¿no?
La recordaba.
Wow.
¿Y están
arriba, ¿eh?
Sí, sí.
Esto puesto a un cierto volumen puede romperte el retrovisor, ¿eh? Vamos con Carlos.
¡Os venga genial!
No me esperaba de venga.
Quiero denunciar aquí en directo que es el corte más largo que se ha puesto de los que hemos contado.
Es que ya no sé dónde tengo los otros.
Es el corte que se escucha más claramente. O sea, lo han cogido. Alguien ha entrado a los archivos.
Al azar.
No, ostras, alguien, es duro, alguien ha entrado a los archivos de Onda Cero y ha cogido ese trozo.
Lo que es la suerte, ¿eh?
Como creo que se hizo muy bien, lo rescatamos.
Como se hizo muy bien, dice.
Profesor.
Yo quiero dar una propuesta de canción por si te conviene. Uh-huh. Yo te pegaría mucho, digo por la trompetilla, que es la de Para no verte más, de La Mosca Tsetse.
Ah, sí, que alguna vez la hemos puesto.
De tus fotos,
yo quemaré tus cartas.
Y nada, que tengáis un buen día. Un día cualquiera, pero siempre nos vuelve a encontrar.
Oh, más.
Buenas noches, familia. Vamos a echar la imaginación a la pintura acrílica.
Suerte.
Porque tampoco la pista es que haya sido
es que no es
muy esclarecedora. Vamos a ver, ¿puede ser Vicente Vallés?
No, es un grande también como él, ¿eh?
Muy grande, sí. ¿Qué canción es exactamente de Titanic?
Perfecto. ¿Quién es el personaje de la pintura acrílica?
El personaje creo que es Monforte cabreado después de quitarle los puntos.
Y en cuanto a la figurita, yo creo que hoy es Monforte.
Buenas. El dibujo puede ser el señor Monforte en su estado natural, todo feliz. Y
mira,
Carlos, ya te he escuchado cantar y, hombre, no lo hacen mal si fuera una abeja.
Sí, bien. Dices bien lo de compañero que no amigo, porque una nueva maldad del doctor Monforte.
¿Qué ha ocurrido?
En este caso por vía WhatsApp. Vía WhatsApp me llegó una foto a las 10:29 de la noche, de hace unas pocas horas, básicamente. Una foto, yo creo que la puedes ver desde ahí, ¿no?
Sí, pero si no hace las tortillas él. No las hace él.
Me dice, es una foto de una tortilla.
Las ha hecho su mujer.
Una foto de una tortilla y me dice, no es tan difícil. O sea, se puede ser más chulángano.
Doctor, es que quiero que entre, porque es que tiene muy poca vergüenza, doctor.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo eres tan mal compañero cuando
malvado,
no haces una tortilla ni aunque te paguen?
No solo le he mandado eso, no cuenta todo. Es que ves, aquí ya empiezas a fallarme. Cuenta todo, por favor.
Cuenta, Carlos.
No, bueno. No me. No, espera, ya lo cuento yo.
Cuéntalo tú.
Más gente.
Hola, buenas noches. Soy Pedro de Badajoz y creo que la milésima vintage es Los Pitufos. Creo que es Gargamel. la voz de Gargamel de los Pitufos, la serie de los Pitufos. Muchas gracias.
Oh, Gargamel el malvado y su gato Azrael soñan que os van a coger. Oh, yeah. Bien, oh, yeah. Con balada, ostras, cómo cambia. Mira, oh, es yeah. que tengo la piel de gallina.
Yo también, pero a lo mejor por razones diferentes.
Porque no entiendes de arte, pero tampoco te voy a forzar a que te pongas manos a la obra si no quieres, ¿no? Pero bueno, sí, me emociono al cambiar el registro.
El Ouya también estaba en la versión original.
Es porque la hago pop.
Vale.
Pop.
Muy bien.
Pero tú fíjate cómo cae, ¿eh? Y su gato Azrael sueña que os van a coger.
¿Qué? Ya sabe que la B no es.
Hombre, claro, bueno, porque
también.
No. El razonamiento.
Tiene mucho morro cuando las cosas no cuadran, no quiere ir nada. A otra cosa.
Ya sabe que no es la B, dice. Pues claro. ¿Cómo? Y los oyentes también saben que no es la B.
Y lo mejor es que dice, en tercera posición tendría solo dos opciones en vez de cuatro, evidentemente, como todos, y a ti te ha pasado.
Claro. Vale.
Y te llevas medio punto.
Es igual, vale. Me cede el turno entonces, por lo que veo, ¿no?
Sí, no, bien cedido hace ya como 10 minutos. Mm-hmm. Creo que se pillan más palabras, lo poco que he escuchado yo al comienzo. Sí, vamos, suerte a todos. Venga.
A dos pequeños días, las expectativas seguirán creciendo.
Las expectativas seguirán creciendo.
¿Ah, sí?
Fábulas.
Fábulas.
El camino que he recorrido.
El camino que he recorrido, el paz.
A pequeños pasos.
¿A pequeños pasos?
¿Ah?
Se han vuelto los fragmentos.
¿Se han vuelto los instrumentos?
Lo escucho.
Yo he tenido platos y ahora colchón. El camino viene a mí.
¿What? No puedo contener mis lágrimas.
Mis lágrimas.
Contener mis lágrimas.
Espada.
No sonoras. Gema Ruiz.
Seguimos en No Sonoras y lo hacemos pensando en la organización en casa, porque hay veces que uno llega al hogar, se quiere relajar, abre la puerta y madre mía lo que se encuentra, una tarea importante que hacer. Bueno, pues contamos con la influencer de decoración y estilo de vida, Marga Díaz, @decorbymaggie en redes, para solucionarnos la papeleta. Así que Marga, cuando quieras, buenos días.
¿Qué tal, Gema? Muy buenos días y buenos días, queridos oyentes. Hoy voy a hablar un poco de organización y orden en casa y cómo compartir una pareja las tareas del hogar, porque muchos de nosotros, mujeres, hombres, trabajamos fuera de casa, entonces hay que organizarse muy bien para que nuestro hogar no se convierta en un caos. Lo ideal sería repartirse las tareas 50-50, eso sería un sueño, pero la realidad es que a veces no puede ser así. Y si no puedes recibir ayuda externa, entonces hay que organizarse muy bien para no ser esclavo de tu trabajo y encima de tu casa. Así que a título personal os cuento la rutina que yo suelo aplicar en mi casa, y es limpiar a fondo una estancia cada día de la semana. Para mí es una manera sencilla de mantener a raya la casa sin perder más de una hora al día. ¿Qué tareas básicas hay en una casa? Pues ventilar 10 minutos mínimo, hacer las camas, esto hace que la habitación se vea ordenada, nada de ropa acumulada, si lo que nos quitamos lo guardamos o lo echamos a lavar, nos facilita la limpieza y en consecuencia perder menos tiempo a diario. En los baños, limpieza del inodoro, imprescindible, y una pasada rápida con un paño de microfibra al lavabo. En la cocina, no dejes platos, vasos, cubiertos por fregar. Si tienes lavavajillas, ves acumulándolo todo y por la noche lo pones en marcha. Para los suelos, hazte con un robot que incluso puedes manejar desde tu móvil y los hay con una gran gama de precios y características. Los puedes encontrar de los que aspiran y además friegan. Mantén tu colada al día y, importante, no compres un cubo de grandes dimensiones. Cuanto más ropa te entre, más te despistarás y más tardarás en ponerla. Y para evitar plancha, sacude bien la ropa, lo que se arrugue mucho, cuélgalo en perchas. Existen productos para la liberación de arrugas. Vienen en spray, pulverizas la prenda y pasas las manos estirando el tejido. O también lo puedes hacer tú mismo con una pequeña cantidad de alcohol y suavizante de la ropa. Lavar la ropa de cama, lo ideal es una vez a la semana. Si tienes niños, adolescentes, acostúmbralos a que por lo menos sus cosas se las mantengan ellos ordenadas. Y una vez al mes, lo ideal es hacer una limpieza profunda. Entonces ahí sí que podemos colaborar todos los habitantes de la casa. ¿Qué beneficios obtengo de limpiar una estancia cada día de la semana? Pues no pasarnos el fin de semana limpiando la casa. Al final, entre semana, todos llevamos nuestra rutina y el fin de semana lo empleamos pues para estar en familia, salir a comer, salir a pasear. Pues espero de corazón que estos tips os sirvan de ayuda y nada, te espero la próxima semana con nuevos tips, ideas y trucos. Puedes seguirme también en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymaggie. Que tengáis una feliz semana.
Igualmente, Marga, muchas gracias. Uy, que perdemos el avión, venga. Hay que viajar como cada semana a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Otra semana por aquí para traeros tres destinos maravillosos que no podéis dejar de visitar. Y es que el ritmo frenético al que nos sometemos diariamente y todas esas responsabilidades que tenemos a nuestro alrededor nos indican que es hora de hacer una escapada otoñal. Evadirnos unos instantes en playas y calas poco conocidas o en ciudades en las que pasar inadvertidos o parar el tiempo en rincones secretos para unas vacaciones en la naturaleza. Así que tomad buena nota de algunos lugares que os van a dejar sin palabras. Esta semana comenzamos nuestro viaje en Con, que es Francia, y es que el país galo guarda tantos rincones dignos de una postal que elegir solo uno siempre es injusto con los demás. Imposible pasar de largo ante sus fachadas de entramado, las flores de sus jardines o los cafés de aires bohemios. De visita obligada en Conques es la iglesia de la abadía de Sant Foy, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de sus casas nobles de piedra y callejuelas empedradas, un lugar de gran interés de este hermoso pueblo es la Plaza de la Abadía, donde podrás visitar distintos talleres artesanos de madera, cuero o joyeros, además de bares y restaurantes. Ahora ponemos rumbo a Oporto, en Portugal, y es que con su mezcla de historia, cultura y belleza natural, los viajes a Oporto en otoño son encantadores. Uno de los mayores atractivos de Oporto es su vino. Poder visitar las bodegas de Vilanova de Gaia, al otro lado del río. Las vistas panorámicas de Oporto desde las bodegas son simplemente impresionantes. Oporto también es conocida por su impresionante escena cultural y sus festivales de otoño. Y finalizamos nuestro viaje en Berlín, y es que es un destino que no deja indiferente a nadie. La simbólica Puerta de Brandenburgo, el Museo de Pérgamo, como uno de los más destacados del mundo. Las hayas, los tilos y los robles de la capital alemana colorean sus hojas de tonos rojizos y ocres que resaltan sobre el cielo gris de la ciudad. El otoño en Berlín es también sinónimo de cultura y arte. Es ahora cuando se celebran algunos de los festivales más importantes del año, como el Festival del Jazz. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchísimas gracias, Marta. Y ya que hablas de cultura, vamos a seguir con ella. Vamos a ver una peli con Carlos Padilla.
No está mal de vez en cuando algo de acción, o sea, de pium pium, de tiritos, de metralletas, de buenos y malos, de polis y cacos, de gente que roba y de gente que persigue a los que roban. Así que hoy les sirvo una peli de acción. Pero no es una de esas pelis de pium pium que sufren por la falta de fondo y forma de sus protagonistas. Sabéis a lo que me refiero, hay miles de cintas con armas, con robos, con malos malísimos, pero cuyos personajes tienen poca o ninguna profundidad. Se pueden llamar Mike o Tommy, o Lisbeth y Claudia, que da lo mismo, o lo mismo da. Porque cuando empieza con la persecución, no conocemos sus ambiciones, no empatizamos con ellos. En realidad, nos da igual lo que les ocurra. Eso es el fracaso de una peli, o de un libro, o de una serie. Que sus personajes no es que nos irriten, es que nos dan igual. Pero en la cinta de hoy no ocurre eso. Estos personajes nos importan, porque aquí hasta el malo se enamora.
Si no quiere hablar conmigo, no importa. Siento haberle molestado.
No era mi intención ser grosero. No la he reconocido. Trabajo en metales. Soy vendedor. Me llamo Neil.
En realidad este señor llamado Neil McCauley no se dedica a los metales, en todo caso se dedica a robarlos, porque Neil, interpretado por un fabuloso Robert De Niro, es un ladrón de gran profesionalidad. Entiéndame, o sea, no lo justifico, pero es de los buenos.
Un tipo me dijo una vez: no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones.
La cuestión central es que este Neil McCauley, astuto criminal, dirige a una banda profesional de ladrones y asaltantes de bancos que planea un último golpe millonario para retirarse de la vida criminal. Una última vez, para siempre. Decir adiós a esa vida.
Acciones e inversiones Malibu, de Roger Van Zandt. Tiene bancos en las Caimán. Dirige las inversiones de muchos narcotraficantes, cosas así.
¿Y qué?
Pues que le ha robado sus bonos al portador.
Estará asegurado.
Exacto, cobrará el total de la aseguradora. Es un jugador, puede que vuelva a comprarnos sus bonos por un 60% de su valor y así él ganará un 40%.
Pero no será una misión fácil porque aparecerá en escena el teniente de homicidios de la policía de Los Ángeles, Vincent Hanna.
Se han llevado 1.600.000 en bonos y han pasado del dinero en efectivo.
Porque no tuvieron tiempo, iban a contrarreloj. Por tanto, conocen nuestro tiempo de respuesta a un 211. Estaban en nuestra frecuencia, lo inmovilizaron, entraron y escaparon en menos de 3 minutos. Este es un buen sitio. Hay buenas rutas de escape. 2 autopistas a menos de 500 metros.
¿Videocámara de tráfico?
Seguramente inhabilitada, pero compruébalo.
Al Pacino, soberbio, interpreta a este hombre que está entregado al trabajo, que intenta mantener a flote a su tercer matrimonio, que quiere conectar con su hijastra, pero que siempre acaba dedicando todo su esfuerzo a perseguir a los malos como Neil y sus hombres.
¡Vincent!
¡Albert! ¡Dime lo que sabes!
¡Vincent, yo!
¡Dime lo que sabes!
Te lo juro, mi hermano, tío, mi hermano Richard va a hablar contigo.
¿He oído, Richard?
Dirigida y escrita por Michael Mann, año 1995, se cumplen ahora 3 décadas desde su estreno y Mann está en la producción de la secuela de Hit 2. Sobre este clásico de acción, que no les asuste la duración, ¿eh? 170 minutos, merece la pena. Tiene una de las mejores escenas de disparos que jamás haya visto, tiene acción, pero tiene historia. Un duelo actoral Pacino-De Niro legendario y la presencia del añorado Val Kilmer o de una joven Natalie Portman. Escribió de ella Robert Ebert del Chicago Sun-Times: no es una mera peli de acción, sobre todo los diálogos son suficientemente complejos para permitir a los personajes decir lo que están pensando. Por si les cuadra, se llama Heat.
¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder?
No, claro que no.
Sonoras. Gemma Ruiz.
Si te digo Eric Weiss, probablemente no sabrás de quién estoy hablando, pero si digo Harry Houdini, la cosa cambia. El famoso ilusionista y escapista de origen húngaro y nacionalidad estadounidense falleció en octubre de 1926. El próximo año se cumplirán 100 años de su muerte, pero un siglo después su nombre sigue inspirando a nuevos magos y también a escritores y directores que quieren plasmar su vida en papel y en la gran y pequeña pantalla. Libros, pelis, series y ahora un musical como nunca antes se ha hecho. Es el primero del mundo que fusiona magia de gran formato con teatro de este género. Houdini el musical se acaba de estrenar en España y esta mañana vamos a hablar con quien le da vida sobre el escenario, el actor Pablo Puyol. Pablo lleva años bailando y cantando, pero nunca se había enfrentado a un espectáculo como este, donde la magia es fundamental, y fue ese desafío lo que le llevó a aceptar el papel.
Primero el reto, porque yo creo que es lo más difícil a lo que me he enfrentado en toda mi carrera. Primero el personaje es un personaje muy conocido por todos a nivel artístico, pero muy poco conocido a nivel personal, ¿no? Él era un tipo Muy especial, obviamente con un ego muy grande, que tenía clarísimo que quería triunfar a toda costa y que bueno, que al final ser alguien para él era muy importante, ¿no? El hecho de conseguir que su familia y que su persona, sobre todo, pues estuviera siendo reconocido por todo el mundo como el mejor del mundo, en este caso, dentro de la magia, del escapismo. Para él era lo más importante, ¿no? Pero para eso, obviamente, hace falta una personalidad muy especial y el llevar eso al escenario, la verdad que era es un reto más. Luego, por supuesto, cantar las canciones, que también musicalmente es un reto bastante importante porque es un musical bastante complicado. Luego hay también números de danza bastante difíciles, pero sobre todo la magia, ¿no? O sea, al final es un espectáculo en el que la magia no es algo circunstancial, sino que es algo que cuenta parte de la historia. Al fin y al cabo estamos hablando del mago más importante de la historia, con lo cual la magia no solo forma parte un poco del espectáculo porque sí, sino porque cuenta parte de la historia. Contamos parte de la historia a través de los trucos de magia que realizaba Houdini. Y claro, toda esa magia también pues estoy teniendo que aprenderla y convertirme en un mago para poder hacer este personaje. Entonces la verdad que es un reto precioso, muy bonito, muy difícil, pero que la verdad que lo estoy encarando con muchísimas ganas y con muchísima ilusión.
Como dice Pablo, prepararse para el papel ha requerido mucho trabajo porque hay en juego muchos factores, uno de ellos desconocido para el propio actor, que tuvo que entrenarlo con un experto en la materia.
Es una combinación de muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel, a ver, digamos que la parte de canto, danza, interpretación, pues obviamente durante toda mi vida pues me he ido preparando y al final pues está ahí. Pero claro, en mi vida había hecho magia, no tenía ni idea. Y desde que supe que iba a ser Houdini, pues obviamente empecé a prepararme y la verdad que he estado trabajando con un mago muy importante italiano que es el que lleva todos los trucos de magia del espectáculo y el que nos está enseñando todo lo que hay que hacer, ¿no? Y la verdad que eso ha sido lo más complicado, el conseguir que la magia entre dentro de mi cuerpo, digamos, y poder realizar luego esos trucos, porque la verdad que hay algunos que son tremendamente difíciles, ¿no? Y complicados de hacer y muy espectaculares para el público.
Estuve en la misma calle de mis padres. Conociste a la reina, luego trajiste a Jenny Lynn y lo de mi padre la otra noche. ¿Cuándo te vas a dar por satisfecho?
Todo lo hago por Caroline y Helen.
Pero es que no lo ves, no les falta de nada.
No lo comprendes.
Lo comprendo,
claro. No lo comprendes. Es imposible. A mi padre lo trataron como a un perro. A mí me trataron igual. A mis hijas no les pasará.
No es necesario que todo el mundo te quiera, Phineas.
Crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the light. Starts tonight.
En 2017 llegó a los cines El Gran Showman, protagonizado por Hugh Jackman, basado en la historia real de Phineas Barnum, un famoso circense del siglo XIX, cuyo ego complicó y mucho las cosas con su familia. Una vida que recuerda a la del mago Houdini y su relación con su esposa Bess, interpretada en el musical por Julia Muller.
Es una relación difícil, no digo mala, sino difícil, porque para él lo más importante era el trabajo. Aunque a Bess la adoraba, o sea, él estaba tremendamente enamorado de su mujer, de Bess, la quería con locura, pero él siempre tenía en su cabeza eso de ser el mejor y de que cada show fuera el mejor y que el público que había venido a verle esa noche tenía que salir absolutamente ensimismado de todo lo que había hecho, con lo cual algunas veces, pues claro, dejaba un poco de lado su relación. no es que no la quisiera, ni mucho menos, ya te digo todo lo contrario, creo que estaba tremendamente enamorado de ella, pero ese ansia por ser el mejor, alguna vez él le hacía no prestarle atención a la atención necesaria y suficiente para mantener una relación sana.
Houdini combina teatro musical con ilusionismo en vivo, algo, como decía al comienzo, nunca visto hasta la fecha.
Actuar en este espectáculo es algo brutal. Mi sensación es que va a alucinar con todo lo que ve, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a ir a un musical así grande en el que de pronto hay alguna transformación o algún truco medio escondido, pero es que aquí hay más de 20 trucos y algunos son tremendamente espectaculares. Entonces, la verdad que creo que estar en este espectáculo para mí es algo muy especial y ya te digo, creo que la combinación de todo lo hace lo más difícil y bueno, lo mejor a lo que me he enfrentado, ¿no? Y espero, bueno, estar a la altura y conseguir darle a este personaje y a este espectáculo pues lo que se merece.
El musical está dirigido por Federico Bellone, para el que Pablo solo tiene buenas palabras por hacer fácil lo que no lo es.
Lo he hablado muchas veces durante este periodo de ensayos. Yo estoy absolutamente encantado con Federico. Creo que es un tipo que tiene las cosas clarísimas y que hace el trabajo muy fácil para los actores, ¿no? Dentro de la complejidad que tiene este musical, es un tipo que habla mucho contigo, te facilita mucho las cosas, no te da información vana tampoco, sino que va al grano de lo que quiere, te deja trabajar y luego sobre ese trabajo que tú estás haciendo te va marcando el terreno por donde él considera oportuno y la verdad que consigue al final llevarte a donde él quiere, pero a través de lo que tú has propuesto, ¿no? Para mí está siendo un trabajo increíble el currar con Federico y la verdad que se lo tengo que agradecer, ya se lo dije durante los ensayos, creo que está siendo mucho más bonito gracias a su trabajo, así que espero que luego el resultado sea todo lo bueno que se merece también, porque creo que hace un trabajo increíble.
El musical incluye más de 20 ilusiones de gran formato, como la aparición de un elefante. El público alucina, pero el propio equipo también.
Al principio, obviamente, tú flipas y alucinas igual que cualquier espectador, ¿no? Porque, claro, no estamos acostumbrados a ver cómo funciona la magia desde dentro. Y luego hay que ser muy preciso, ¿no? Creo que en la magia lo que prima sobre todo es la precisión. Nada puede estar así un poco cogido con pinzas, tiene que ser todo exacto. No es aquello de, bueno, esto más o menos así se puede hacer. No, o sea, tiene que ser como es y si no, no sale el truco, se ve y lo echas todo por tierra, ¿no? Entonces hay que ir con muchísima precisión. La presión es muy alta por eso, ¿no? Porque algunos son muy, muy difíciles y sobre todo es que tienen que salir todos los días en todas las funciones, con lo cual creo que ese trabajo va a ser el más importante, ¿no? El mantener esa concentración y esa precisión durante todas y cada una de las funciones que hagamos en el Teatro Calderón. Así que creo que eso es lo más difícil de todo, el ser tan preciso, constante y el estar tan concentrado todas y cada una de las funciones para que los trucos salgan bien.
Si Pablo tuviera que recomendar el musical, lo haría así.
La historia es muy bonita, la historia del propio Houdini es una historia muy bonita, está muy bien contada. La música es espectacular, tiene magia también, la verdad que la música es increíble. Yo cuando la escuché por primera vez no me creía que fuera tan, tan bonita. Y la combinación luego con la magia, ¿no? Creo que es un espectáculo total, absolutamente total, en el que es algo que no tenemos ahora mismo en España. Creo que obviamente hay grandísimos musicales, por supuesto, y que el nivel es altísimo. En los últimos años el crecimiento ha sido brutal. pero creo que nunca se ha visto un espectáculo como este, ¿no? Y encima, no solo es el musical en sí, con todo lo que conlleva, más los más de 20 trucos y tal, que ya es increíble, sino que encima el público va a tener la posibilidad de ir una hora y pico antes y pasear por el teatro, que va a estar ambientado con muchas cosas de magia y con magos haciendo trucos para que esa hora y media previa todavía ya te vaya metiendo en el mundo de la magia, ¿no? Creo que eso también, tanto a nivel de espectáculo como a nivel familiar y tal, también puede ser un aliciente. Creo que el conjunto de todo va a hacer vivir una experiencia que no solo es el musical en sí, que ya va a ser muy espectacular, sino que encima va a redondearlo todo con ese previo, ¿no?
Aunque Houdini fue relevante hace más de un siglo, su talento fue tal para la época que su figura no ha caído en el olvido.
La verdad es que es increíble, ¿no?, que un tipo que trabajó a principios del siglo XX, ¿no?, y que parece que en esa época en la que todo va tan rápido y todo pasa, ¿no?, de una manera tan veloz que alguien pasa de ser conocido a desconocido enseguida, el nombre de Houdini siga siendo tan conocido, forme parte de canciones muy importantes, ¿no? O sea, que sí, es un nombre que sigue estando ahí, la gente sigue sabiendo quién es, porque es que cambió el mundo de la magia para siempre, ¿no? Creo que le dio a la magia la importancia que tiene, fue el que hizo que ser mago fuera algo interesante, ¿no? Previamente eran todos, pues, digamos que era como una tercera, cuarta clase de artista, ¿no? Era como, bueno, los que están ahí en un circo haciendo tonterías y tal, y él les dio la importancia que tiene la magia, la llevó al teatro, le hizo que la magia pues cogiera esa importancia que ahora tiene, ¿no? Y bueno, creo que por eso sigue siendo un personaje relevante, creo que hay que darle esa importancia que tiene como el creador de la magia moderna, ¿no? El que ha hecho que tantos magos de hoy en día pues puedan ir a hacer grandes giras de teatro por todo el mundo con gran éxito.
Para el musical, de poco más de hora y media, los ensayos exigen muchas horas de trabajo.
Los ensayos, la verdad, que están siendo tremendamente duros por eso, ¿no? Por la combinación de tantas disciplinas. El hecho de tener que combinar pues lo que normalmente ya está dentro de un musical, que es la interpretación, el canto y la danza, con los trucos de magia, pues claro, hace que todo sea más complicado y que añadirle más horas a los ensayos para que todos esos trucos también salgan perfectamente. No solo las coreografías tienen que salir bien, no solo las canciones tienen que salir bien, no solo las escenas tienen que salir bien, sino que encima hay más de 20 trucos tremendamente difíciles y espectaculares que también tienen que salir bien, con lo cual la cantidad de horas se multiplica, el esfuerzo se multiplica y están siendo ensayos tremendamente duros, pero muy gratificantes. La verdad que nos lo estamos pasando muy bien. Estamos viendo que el resultado es increíble. Mi sensación es que el público va a alucinar y creo que al final los que nos subimos a un escenario nos subimos para eso, ¿no? Para que el público disfrute, para que el público que venga al teatro pase un rato increíble y estamos aquí para entretener, ¿no? Y creo que este espectáculo no solo va a entretener de una manera brutal, sino que encima va a hacer que se vayan a casa con una sonrisa y habiendo visto algo muy, muy especial y creo que único, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo estoy muy feliz de formar parte de este musical y la verdad que para mí está siendo un viaje fantástico. Ojalá que siga siendo así.
El espectáculo incluye varios géneros, van desde el humor hasta el thriller.
Está hecho con humor al mismo tiempo, pero con grandes dosis de drama también, con partes de thriller, podría ser, y todo esto mezclado encima del escenario, creo que aparte hecho con mucho cariño y muy bien, creo que hace que el espectáculo sea todavía aún mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso que está encerrado dentro de ese texto y que luego nosotros hemos llevado al escenario, al final se ha conseguido que sea muy especial. Creo que esa parte de thriller y de oscurantismo, podríamos decir, que tiene también el musical, creo que le va a dar un tinte muy, muy chulo.
Como hemos dicho, hay 20 trucos de magia en todo el show, pero para Pablo el más impactante es este.
Sin duda el número final, creo que el número final que es el de la celda de tortura china, bueno, acuática, que es cuando él se introducía boca abajo, cogido por los pies en una especie de celda llena de agua y acababa liberándose. Creo que es el más espectacular, el más angustioso y en el que creo que el público lo va a pasar peor, porque yo ya lo paso muy mal, así que imagino que el público lo va a pasar todavía peor.
Houdini se estrenó hace solo unos días y de momento estará en el Teatro Calderón de Madrid hasta el 1 de diciembre.
La idea es ver un poco cómo funciona el espectáculo. Yo espero que vaya lo suficientemente bien como para poder luego seguir en Madrid, ¿no? No sé si seguiremos de continuo después del 1 de diciembre o si volveremos la temporada siguiente. Eso ya son cosas de la empresa que todavía yo no controlo, pero yo creo que al final, si el público responde y a la gente le ha gustado nuestro espectáculo, creo que seguiremos en Madrid, no sé ya si este año o otro año, pero yo creo que esa es la idea. Es un espectáculo que es muy difícil que gire por la cantidad de escenografía y cosas que lleva, aunque no lo descarto tampoco porque la verdad que creo que sería muy bonito poder ir de gira por toda España con este espectáculo.
Sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo en No Sonoras de hablar de salud mental. Lo hacemos como cada lunes, como cada semana, con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
Bien. Hoy vamos a hablar del apego y quiero que comencemos explicando qué es concretamente, Anabel.
Sí, porque se habla muchísimo de esto ahora, pero cada vez con un significado diferente y la gente a veces está hecho un lío. El otro día me comentaba una persona por Instagram, pero entonces esto del apego es malo. Y claro, el apego es algo muy humano, realmente tiene que ver con la necesidad que tenemos los humanos de establecer vínculos, uh-huh. que es bueno que las tengamos. Somos animales sociales, animales que funcionamos en grupos humanos. Y además, las crías de humano no nacen desarrolladas y autónomas, entonces necesitamos, cuando somos pequeñitos, mantenernos vinculados a un cuidador. Y es bueno que sea así, ¿no? Que un niño necesite del adulto, que necesite de la atención del adulto, es sanísimo. Uh-huh. ¿Mm? Y vincularse con el adulto, además, su cabecita se va a ir formando. Entonces nosotros vamos a aprender en esas relaciones que podemos esperar de los demás. Claro, si tenemos malas experiencias, pues a lo mejor aprendemos que no podemos esperar nada, claro, o nada bueno. Uh-huh. Pero se nos va formando como patrones, ¿no? Y ahí es donde se habla de otro concepto relacionado, que son los estilos o los patrones de apego, que son esas maneras particulares que tenemos de vincularnos con las otras personas, pero también con nuestro mundo interno, con nuestras emociones, con nuestras memorias, con nosotros mismos, en definitiva.
Y hay gente que confunde, entiendo, el apego con el cariño. Creo que sí, todo en su justa medida, ¿no? Es decir, el apego es importante, pero cuando ya te vas, pues eso, al extremo, cuando no hay una escala de grises, está el problema, y sobre todo si lo confundes eso, ¿no?, con el cariño, como tengo que tenerlo sí o sí.
Bueno, y además es que es un tema diferente. Uh-huh. ¿No? Fíjate, en el niño el apego no es una cuestión de amor, es una cuestión de pura supervivencia. Y no es cuestión de que tengamos más apego o menos apego, la cosa no funciona así. El niño tiene un sistema de apego, es como si fuera un cordón umbilical virtual que nos, uh-huh, mantiene unidos a esa figura que nos va a dar la nutrición emocional, el cuidado y sobre todo la protección, porque nosotros no nos podemos proteger solos. Entonces, las personas con las que establecemos esos vínculos de apego son personas que tienen un particular significado. No es una cuestión de cariño simplemente, porque yo puedo querer a alguien y que no sea una figura de apego. Uh-huh. La figura de apego son esas relaciones especiales que si yo tengo un problema voy a ir a esa persona. Que en un momento de dificultad sé que esta persona me puede ayudar. No es cualquier tipo de vínculo afectivo.
Hablabas del apego en la infancia para aprender. Entiendo que es diferente en la edad adulta. Tenemos otra manera de relacionarnos, aunque también se denomine apego.
Tenemos otra manera de vincularnos, pero seguimos necesitando las relaciones. Lo que pasa es que no son tan esenciales y uh-huh. tan vitales como ocurren en la infancia. Tenemos más autonomía y, por lo tanto, pues oye, si alguien deja de estar ahí, nosotros podemos apañárnoslas solos. Y ahí, por ejemplo, en el niño va a apegarse al cuidador, pero el cuidador es bueno que no tenga el mismo tipo de vínculo hacia el niño, ¿no? Uh-huh. Que no lo necesite para regularse, el niño lo va a cuidar, ¿no? Pero cuando nosotros nos vinculamos desde este sistema con otros adultos, por ejemplo, en una pareja es recíproco, ¿no? Es bueno que en una pareja pues todo el mundo eche una mano, que todo el mundo ayude, que todo el mundo cuide cuando hay una situación difícil, ¿no? Uh-huh. Y en eso consisten estas relaciones de apego adultas que se establecen con algunas personas en particular.
Últimamente se habla, Anabel, mucho de la ley del desapego, de esa corriente de pensamiento que dice hay que ser libre, hay que vivir el presente, hay que tomar decisiones propias y dejarse de seguir a los demás. ¿Esto por qué parece que sobre el papel es bonito, pero luego no es así?
Bueno, en primer lugar es una malísima utilización de la palabra apego. Se podían haber buscado otro nombre y no habría problema. Pero el apego es algo necesario como el aire, como la comida. Nosotros necesitamos vínculos y es muy bueno que los necesitemos. Si no, seríamos otro tipo de especie. Pero la especie humana es una especie social y uh-huh. esto nos da una gran fortaleza además. Porque por muy independientes que seamos, por muy autónomos que seamos, que es bueno que tengamos autonomía, pero el hecho de que tengamos una red. Hemos hablado mucho del valor de la amistad, del valor de las relaciones, pues el hecho de que tengamos esa red de apoyo mutuo hace que en los momentos difíciles no dependamos solo de nuestros propios recursos y esto nos hace más fuertes. Entonces, bueno, a este nivel, hablar de desapego como si fuese algo que buscar es no entender en absoluto qué significa la palabra apego, en primer lugar. Entonces, este concepto yo creo que no tiene ningún sentido. Pero además, si entendemos que la autonomía absoluta es lo que tenemos que buscar, pues también es un error. Lo ideal es lo hemos dicho siempre, ¿verdad? El equilibrio. Exacto. Que haya una capacidad para vincularnos y una capacidad también para apañárnoslas solo, que no solo no son incompatibles, sino que son complementarias, ¿no? Malo si yo soy tan autosuficiente que ni siquiera, aunque me esté muriendo, voy a pedir ayuda.
Eso es.
Porque eso va a hacer que yo supere mis capacidades. Es que ningún ser humano es todopoderoso.
Y cuando el apego se convierte en un problema, ¿qué se puede hacer, Anabel?
Es que depende de dónde estemos, ¿no? O sea, si yo soy extremadamente dependiente, que no es que tenga mucho apego, es que tengo un tipo de apego que hace que yo no haya desarrollado autonomía. Uh-huh. ¿No? Y esto sí, evidentemente es un problema. Bueno, pues tendré que aprender a hacer cosas solo. Primero me tengo que dar cuenta, me tengo que entender también, no solo lo que hago en las relaciones, porque yo puedo cambiar de comportamiento, pero si no cambio, por ejemplo, la capacidad de regularme a mí mismo cuando yo estoy mal, ¿no? Que el otro día me preguntaba una persona, ¿y que esto de regularse qué es? ¿Calmarse? Pues no solo calmarse, regularse es que cuando yo siento cosas, sé algo que hacer con eso que siento para ayudarme. Cuando me siento mal, cuando siento distintos tipos de emociones, me entiendo y sé qué hacer con eso, ¿no? Pues si yo tengo esa capacidad, no voy a necesitar tantísimo a los demás. No solo que yo me fuerce a no estar tan insistente, por ejemplo, si alguien no me contesta en WhatsApp o algo por el estilo, sino que yo también soy capaz de pues hacer cosas solo, encontrar motivaciones para cosas que me gusten y también pues ayudarme cuando estoy mal sin que tenga que necesariamente estar alguien ahí. Pero es que si estoy del otro lado, en el otro extremo, uh-huh. pues si soy de los creyentes de la ley del desapego, esto digo, es que estoy fenomenal porque no nunca llamo a nadie, si tengo un problema me lo como yo siempre, pues no. No, porque esto lo que va haciendo es que nos forcemos más allá de lo necesario, porque a veces con ayuda pues las cosas se superan mejor y entonces cuando llegue una gorda con la que no voy a poder, porque todos tenemos un límite, uh-huh. ahí me va a costar la vida pedir ayuda. Hay gente que está pero fatal, 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 y por no pedir ayuda pues son capaces de dejarse pues hasta morir a veces en casos muy, muy extremos. Entonces no es ninguna cosa interesante estar en los extremos de ningún tipo de tendencia. Uh-huh. Necesitamos, si estamos en un extremo, pues ir un poquito hacia el otro lado.
Y hablabas antes de diferentes tipos de apego con la llegada de Internet, de los smartphones, lo que decías de WhatsApp, la posibilidad también de saber si alguien ha leído tu mensaje o la última vez que ha estado en línea. ¿Esto ha hecho que para la gente a la que le cuesta despegarse de los demás, pues sea un problema serio? ¿El poder controlar hasta ese punto la comunicación con el otro?
Pues no sé si ha influido. Yo creo que los estilos de apego ya estaban ahí antes del smartphone, que el pobre parece ahora que es el culpable de todos los males,
sí, la verdad,
del universo, ¿no? Y bueno, tú puedes no tener la inmediatez, que eso sí que entiendo que facilita pues respuestas más impulsivas, ¿no? Cosas así, pero bueno, antes podías pasarte en los tiempos antiguos cuando había cartas, pues esperando la carta también todos los días, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa como secundaria, ¿no? Uh-huh. Que puede influir a lo mejor en cómo se manifiestan algunas cosas. Yo creo que otro día con calma podríamos hablar un poco de esto de los patrones de apego, porque la gente se hace también muchas cruces con, ¿no? Pues que siempre hay gente que dice, yo te voy a decir qué tipo de apego tienes. Es muy difícil saber, uh-huh, esto, no es nada sencillo. Entonces la gente piensa, pues yo tengo un apego ansioso, entonces tengo que hacer esto o lo otro. No es tan simple. Yo creo que de esta historia de qué tipo de apego tengo, un día le podríamos dar una vuelta con calma, porque yo creo que nos llevaría tiempo, ¿no? Pero yo creo que es una de esas cosas sobre las que podemos reflexionar y que también nos puede ayudar a entendernos un poquito mejor, que siempre me parece algo muy interesante.
Desde luego. Bueno, pues tomaremos nota para tratarlo. Mientras tanto, que todo aquel que lo desee te siga en tu Instagram, en anabel-gonzalez-emociones5.0, donde pueden aprender un poco más sobre psicología, donde pueden enterarse, informarse de cuáles son tus libros y también dónde adquirirlos. Pues Anabel González, muchísimas gracias. Una semana más.
A ti, Gemma, un gusto como siempre.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que vamos bajando el telón. Mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Que tengas un buen comienzo de semana. Nos escuchamos mañana. Adiós.